Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Una tarde en la que el Partido Popular de Cataluña ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la Generalitat si no acata los autos judiciales que obligan a ofrecer educación en castellano en las escuelas. Marta Ruiz.
Son al menos 10 autos en los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da la razón a padres que reclaman que sus hijos puedan estudiar en castellano. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del PP catalán esta tarde en TV3.
El que diu es que se introdueixi el model de bilingüismo integrador.
Lo que dice es que se introduzca el modelo de bilingüismo integrador que está en la sentencia del Tribunal Supremo. Esta sentencia reclamaba una mayor proporcionalidad de la lengua castellana en el modelo de inmersión lingüística. No dice que una lengua, sea la que sea, pueda ser impuesta al resto. Por lo tanto, la interpretación que se está haciendo ahora no es la correcta.
La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, ha dicho que los autos no se van a aplicar aún a riesgo de que la inhabiliten.
Tres diputados de Esquerra Republicana de Cataluña han sido obligados a abandonar la tribuna del Congreso por su manera de protestar por los autos que instan a que se pueda estudiar en castellano en Cataluña.
Los diputados de Esquerra, Joan Tardà, Alfred Bosch y Teresa Jordà, han sido expulsados por desobediencia. El presidente del Congreso, Jesús Posada, les ha llamado la atención hasta en tres ocasiones por negarse a hablar en castellano.
La delegación del Gobierno en Madrid tiene preparadas ya las sanciones para algunos de los que se concentraron ilegalmente la pasada semana, el viernes, frente a la casa de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Se trataría de al menos 30 personas, entre ellos el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Bestringe. La sanción podría alcanzar los 6.000 euros. La concentración fue convocada por la plataforma de afectados por la hipoteca.
En lo que va de año, una de cada cinco ejecuciones hipotecarias se resolvió con la dación en pago.
Son datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. El 40% de esas daciones en pago fueron a extranjeros. Mañana entra en vigor el decreto ley de la Junta de Andalucía que prevé la expropiación temporal de viviendas a los bancos ante el desahucio inminente de familias en riesgo de exclusión social. La Junta obliga a las familias a pagar una parte del precio de esa expropiación.
Es decir, que la indemnización al banco por la expropiación la pagamos entre todos. Y el ruido lo monto yo. ¿Qué está pasando ahí fuera? Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Se cumplen 50 años de la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, y el Papa Francisco lo ha recordado con estas palabras. Debe ser un estímulo para que nos empeñemos en promover la reconciliación y la paz a cualquier nivel. Pero en los alrededores del Vaticano de lo que se habla es de Ridley Scott, el director de Gladiator, que ha empezado a rodar en la Vía de la Conciliazione, su nueva película, para disfrute de turistas y del alcalde de Roma. Asegura que el rodaje dejará 5,5 millones de euros en la ciudad. Gianni Alemano, por cierto, está en campaña. Otra estrella del cine que está aquí es Eduardo Verástegui, el guapérrimo actor mexicano que acaba de presentar la película Cristiada. No solo ha visto al Papa, sino que ambos se han abrazado en la audiencia de esta mañana y hay imágenes.
¿Guapérrimo es más que guapísimo, Paloma?
Todavía más.
Todavía más. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy hemos conocido la lista de invitados al funeral de Margaret Thatcher el próximo miércoles. Más de 2.000 personas, incluidos todos los ex primeros ministros británicos y todos los ex presidentes estadounidenses vivos. Pero lo más destacado es la ausencia de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que no ha sido invitada, como ha confirmado Downing Street, aunque la embajada de Argentina sí tendrá invitación porque lo exige el protocolo en estos casos. Y otra de las noticias más destacadas del día es la utilización del ojo de halcón en la Premier League a partir de la próxima temporada, así que los goles fantasma serán historia en el fútbol inglés.
Seguimos ahora camino en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Casi todos los Länder alemanes están afectados por el escándalo de la carne de caballo no declarada, distribuida por un mayorista holandés. Así lo ha reconocido hoy el Ministerio de Agricultura y de Protección al Consumidor. La ministra Ilse Aigner cree que ha sido distribuida mezclada con carne de ternera. No supone un peligro para la salud, pero pone en evidencia deficiencias importantes en materia de seguridad y de etiquetado de productos alimenticios. El primer banco alemán, Deutsche Bank, ha tenido que repetir hoy su Junta General de Accionistas de 2012 por un defecto de forma de la original. Y la reunión ha terminado con abucheo, con lanzamiento de bolas de papel, de bolígrafos, lo que había más.
Hemos perdido la señal con Alemania, con Berlín. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Finalmente, el Senado de los Estados Unidos debatirá y votará una nueva legislación sobre el control de armas. Por 68 votos a favor y 31 en contra, la mayoría demócrata, apoyada por algunos republicanos, ha frenado hace apenas unas horas los intentos de varios senadores de la oposición para impedir el debate. La nueva legislación, que no contempla la prohibición de venta de armas de asalto o la limitación de los cargadores, ampliará los controles a todo aquel que quiera comprar un arma. Controles que hasta ahora no se aplican en la venta por internet Internet o en las ferias de armas. Y el secretario de Estado, John Kerry, vuela en estos momentos hacia Corea del Sur, donde tiene intención analizar con las autoridades de Seúl la situación creada por las amenazas de Corea del Norte.
Regresamos a Berlín, Alemania. ¿Qué te faltaba, Rosalía?
Decir que los accionistas de Deutsche Bank le han lanzado bolas de papel, bolígrafos, lo que tenían a mano contra la directiva, con abucheos, porque están indignados por las sospechas de ocultamiento millonarias perdidas en las cuentas del último año. Y la noticia posiblemente del robo más dulce de la historia, Juan Pablo, 11.000 tarros de Nutella, que es la marca con la que se comercializa en Alemania, Nocilla, por un valor de 16.000 euros. Los ladrones desengancharon el remolque del camión durante un descanso del conductor y lo engancharon a otro vehículo y se lo llevaron 5 toneladas de Nocilla.
Esa noticia a la hora de la merienda no podía faltar en la linterna. Terminamos este recorrido en Caracas, en Venezuela. Jacobo García.
Maduro enseña músculo a 3 días de la votación y pretende meter 1 millón de personas en la capital venezolana. Incluso se trae a Maradona, que estará dentro de unas horas junto a él en la tarima principal. Capriles, por su parte, cerrará también en un acto masivo en Barquisimeto. Las encuestas coinciden en que Maduro aún tiene una amplia ventaja, superior a los 8 puntos. Pero las tendencias, eso sí, también recogen que el hijo de Chávez, como se denomina, va a la baja, mientras Capriles sube con velocidad. Mientras tanto, sigue en las dudas sobre el árbitro, un consejo electoral manipulado que mira hacia otro lado ante el uso ilimitado de recursos de la maquinaria electoral más poderosa del planeta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. ¿Pero de qué se habla en las redes sociales? ¿De qué se habla en Internet, Sofía Negrín?
Pues se habla de Venezuela porque hoy termina la campaña electoral presidencial, pero también del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, que es trending topic porque ha sido expulsado de la tribuna del Congreso por hablar en catalán. Además, en cope.es estamos preguntando cuál será el futuro de las pensiones. El 42% cree que no cobrará nada, el 33% que habrá un sistema mixto de cobro y solo el 25% cree que el sistema aguantará. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Ha escrito en el muro del Facebook de La Linterna Amparo: me da miedo pensar en el futuro de las pensiones, no me extraña, Amparo. Apuesto por quitarle dinero a los diputados y senadores. Bueno, eso es una idea. Y en el Twitter de La Linterna, Julio: soy joven. Qué suerte, Julio. Primero tengo que encontrar trabajo, hacer muy bien. Hay que encontrar trabajo y luego ya pensamos en la pensión. Por ejemplo, ¿cómo encontrar trabajo? Pues, ¿tienes una idea? Tiempo para los emprendedores en La Linterna a las 8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, abrimos este espacio La Linterna dedicado a los emprendedores, esta vez con un evento que sin duda los emprendedores de nuestro país no deberían perderse, Belén Montes.
La palabra emprendedor es una de las más usadas últimamente. A lo largo de los últimos meses hemos contado aquí en La Linterna las vivencias de muchos emprendedores que se han lanzado a la aventura de crear su propia empresa. Pero para emprender, ¿qué se necesita? Hoy daba comienzo el primer meeting show para inversores, creativos y mentes abiertas en el Matadero Madrid, que sin duda aportarán las respuestas necesarias a todos aquellos emprendedores que necesiten ayuda.
Andrés Lomander es socio de Stage Planet, una de las empresas organizadoras de Think Software. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va el evento?
Pues va fenomenal, muy bien, muy bien.
Y explícanos en qué consiste.
Pues, bueno, como decías antes en la breve introducción, lo hemos llamado un meeting show, sí. Porque básicamente consiste en montar un gran encuentro, sí. Es decir, un meeting, donde hay una muestra de talento y de creatividad, ¿no? Que es la parte del show. Por eso de ahí viene el nombre de Meeting Show, ¿no? Uh-huh. Lo hemos centrado en lo que son las industrias culturales y creativas, porque es el terreno donde nosotros nos movemos. Es decir, somos dos empresas de las industrias que hemos montado este proyecto.
Sí.
Y lo que hemos querido es eso, montar una gran fiesta, ¿no? Celebrando la creatividad, el emprendimiento que hay dentro de la industria cultural. Y sobre todo para ponerle un poco, ponerle valor, ¿no? A todo lo que se está haciendo en los diferentes sectores que esto engloba, ¿no? Porque estamos hablando de arquitectura, arte, diseño, moda, videojuegos, o sea, un montón de sectores que están realmente transformando, pues el mundo, ¿no?
¿Es la primera vez que se realiza este evento o no?
Sí. De hecho, es la primera vez que se hace. No había nada similar anteriormente en España y si te digo la verdad, por algunos invitados que tenemos internacionales, ¿no?, de los ponentes, se han quedado impresionados porque no han visto nada tampoco por ahí en otros países, ¿no? Es decir, hay eventos que son como más sectoriales, ¿no? A lo mejor de arte, bueno, tienes Arco, ¿no?, por ejemplo.
Sí.
O temas del mundo editorial, que tienes Liber. Bueno, hay una serie de eventos muy... muy de nicho de cada sector,
sí.
Está muy bien, pero nosotros lo que queríamos era un poco ir a lo grande y juntar aquí a todo el mundo, ¿no?
¿Cuánta gente es todo el mundo que está ahí reunida?
Pues hay una afluencia más o menos de unas 2.000 personas al día, que es lo que tenemos aquí.
¿Todos emprendedores?
Bueno, hay de todo. Hay emprendedores, hay todo tipo de profesionales de las industrias culturales, pero también hay inversores que hemos convocado. Hay directivos de marketing y comunicación de grandes empresas y pequeñas que están un poco también viendo qué tipo de proyectos se están desarrollando. Y luego pues hay de todo, ya te digo, instituciones públicas que también vienen muy interesadas por el proyecto, técnicos de ayuntamientos que se dedican a áreas de emprendimiento e innovación, uh-huh. Gestores culturales... pues ahí la verdad es que hay una mezcla muy interesante de gente.
Este evento en sí mismo es fruto de un trabajo y de alguien que ha tenido una idea y se la ha puesto en marcha. Financiar todo esto, ¿cómo? No será fácil, supongo, Andrés.
No, nosotros, ya te digo, como somos emprendedores, ya llevamos un tiempo montando empresas, pues hombre, estamos acostumbrados al riesgo.
Sí, a sufrir.
Y a la incertidumbre, pero sí, ¿no? La verdad es que lo vimos claro desde el principio, cuando tuvimos la idea... Sí. Y también, bueno, lo empezamos un poco a presentar. Primero se lo presentamos aquí al Ayuntamiento de Madrid, sí. Y les encantó la idea. Y luego pues hablamos con instituciones como el ICEX, con ENISA, con el Ministerio de Cultura. Y luego ya fuimos también a marcas privadas, ¿no? Y sorprendentemente lo que pensamos que iba a ser fácil, que era conseguir más patrocinio privado, ha sido lo más complicado. Hemos tenido, en este caso, más apoyo público.
Sí.
Que privado. Y luego, bueno, al final lo hemos puesto como en toda empresa un capital nosotros, de nuestro bolsillo, y esto es un modelo, digamos, de festival, es decir, necesitamos financiar unos costes que tiene la producción y todo el equipo que tenemos trabajando, pues eso, vía ingresos de entradas, de patrocinio, y en eso estamos.
Recuerda, Andrés, ¿a qué sectores afecta este evento? ¿Hasta cuándo estáis en el matadero?
Pues mira, estamos hasta el sábado.
¿Sí?
El sábado termina, por así decirlo, oficialmente a las 3.
¿Sí?
Luego hacemos como una especie de fiesta final ahí de celebración.
Muy bien.
Estaremos como hasta las 6 de la tarde, más que nada es un poco como cierre, clausura del evento.
¿Y a qué sectores, para la gente que nos esté escuchando, que le apetezca darse una vuelta por ahí?
Pues
recuerda,
mira,
los sectores.
Sí, mira, los sectores que incluyen las industrias culturales, pues estamos hablando de eso, de arquitectura, arte, moda, diseño en todas sus variantes, ¿no? Diseño gráfico, industrial,
sí.
Lo que es música, artes escénicas, radio, televisión, por ejemplo, también publicidad, videojuegos, fotografía, software, que también es un término como muy amplio, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de muchos sectores, ¿no?
Uh-huh. Andrés Lomande, socio de Stage Planet, una de las empresas organizadoras de ThinkSoftware, que está hasta el sábado en el Matadero de Madrid, para todos los emprendedores de estos sectores que enumerabas hace un momento. Gracias por estar con nosotros en La Linterna y contarnos vuestra idea, vuestro proyecto y vuestro trabajo. Gracias y buenas tardes. Que vaya muy bien.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Tal y como nos ha dicho Andrés, son muchos, Belén, los emprendedores que han acudido a mostrar sus ideas.
Así es. Por ejemplo, las mamás o futuras mamás van a estar muy atentas a nuestra emprendedora de hoy, sabiendo lo cara que está la vida últimamente y teniendo en cuenta que la ropa de bebé y todos los complementos están por las nubes, han decidido crear una plataforma en internet de compra, venta e intercambio de productos de puericultura a muy buen precio y, por supuesto, siempre en buen estado.
Ana Martínez es cofundadora de Mamá Klein. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El nombre de dónde sale lo de Mamá Klein?
Bueno, pues Mamá Klein viene de, bueno, pues de unos amigos que tenemos, muy buenos amigos alemanes.
Sí.
Y bueno, pues nos ayudaron a acuñar el término, ¿no? Klein significa pequeño en alemán.
Ajá. ¿Qué es lo que ofrecéis exactamente? ¿Cuál es el servicio?
Bueno, pues en Mamá Klein lo que ofrecemos, damos la posibilidad a través de nuestra plataforma, de Klein Store,
sí.
Comprar, vender o intercambiar todos aquellos productos que ya no utilizamos de nuestros bebés, que quedaron nuevos y pequeños muy rápidamente y que abaratan nuestros armarios y trasteros.
Ah, sí. ¿Y cuánto te puedes ahorrar accediendo a la compra de estos productos de segunda mano?
Bueno, pues depende de cada usuario, pero vaya, en la mayor parte de los casos el 50%.
El 50%. ¿Yo como padre puedo gestionar mi tienda también de productos ya de segunda mano o no?
Por supuesto, la plataforma es en primera instancia es autogestión totalmente. Tú te creas tu boutique,
¿sí?,
y autogestionas el estado de tus productos.
Sí.
Y en todo momento.
¿Y vosotros, los que habéis organizado esta plataforma, dónde está el negocio? Explícanoslo.
Bueno, pues ahora mismo es absolutamente gratuito.
¿Ah, sí?
Sí, el negocio andará un poquito más adelante cuando sí. implementemos la tecnología, posicionando los artículos de todas aquellas personas que lo deseen, que deseen posicionar en el área de productos destacados o en la home de la página y demás.
Uh-huh. Y ahora estáis en el Think Software, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y cómo habéis llegado a la conclusión de que tenéis que estar ahí? A ver, ¿por qué?
Bueno, pues porque presentamos el proyecto, parece que les pareció muy interesante la organización y bueno, nos convocaron y aquí estamos.
Uh-huh. ¿Cualquiera puede entrar y poner a la venta sus productos en tu tienda o hay una selección previa y hay que dar fe de que el asunto está en buen estado, todos los productos están en buen estado?
Vamos a ver, en principio todo el mundo puede registrarse. Ah. Evidentemente los artículos tienen que estar en un buen estado. Nosotras hacemos un filtro, sí. Vemos un poquito, en fin, tenemos que confiar también en la palabra de cada persona. Nosotras no cobramos, ponemos a disposición del usuario esa sí. plataforma. Y es el usuario el que se responsabiliza de esos productos, ya que es él el que los vende, no nosotras.
¿Cuáles son los productos más frecuentes que se encuentran en esas tiendas?
Pues, bueno, hay desde ropita, sí. hay muchos carros, bañeras y muchísimos productos de artesanía.
¿Por ejemplo?
Me parece que, pues, por ejemplo, camisetas de fieltro, diademas, fofuchas, muñecos tejidos a mano, amigurumis, en fin, hay un montón de trabajos muy bonitos que están dentro de la web.
¿Y hay movimiento? Lo primero que habéis podido detectar, ¿hay movimiento? ¿Hay compra-venta o no?
Sí, sí, se está utilizando. No llevamos mucho tiempo y la verdad sí. es que está teniendo bastante afluencia.
Bueno, pues que supongo que ahí en ese evento de Cinsovers harán más contactos y podrá ampliar las posibilidades, ¿no?
Eso es. Aquí estamos, la verdad que estamos conociendo mucha gente y aprendiendo mucho.
Bueno, pues que vaya muy bien esta iniciativa, Ana Martínez, que fundadora de Mama Kleine. Una tienda para vender y comprar productos de poricultura, lo he dicho bien, ¿no?
Eso es, lo has dicho muy bien.
Muchas gracias, Ana, que vaya muy bien y que tengáis mucho éxito y sigáis adelante, que hace falta.
Gracias, igualmente.
Ya saben todos ustedes que todos estos datos están en nuestra página web, en gobe.es, en Gobe Te Ayudamos, donde estamos muy pendientes de todas las ideas que puedan servir de ejemplo en estos tiempos en los que es muy necesario emprender y llegar a abrir nuevos mercados y conseguir nuevos empleos y obtener nuevas oportunidades. En COPE te ayudamos, en COPE.es, todas las iniciativas que vamos contando a lo largo de la programación, por supuesto, las que contamos aquí en La Linterna cada jueves a eso de las 8:20. Ya saben que también tienen aquí su ventana, que pueden venir aquí y contar su idea y cómo han puesto en marcha su negocio y cómo han hecho algo por mejorar un poquito la situación, la suya y la de los demás. Estamos en La Linterna, en la cadena COPE. Enseguida la información regional.